Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 42, hora menos en Canarias. Lo dicho, vamos a hablar de esa época dura que va a ser recreada en la serie Reyes de la Noche de Movistar.
Esto es La Noche del Cóndor. Comenzamos.
Por un programón.
Paco, se va a la competencia.
Bienvenido, Paquito.
Alguien se ha estado tocando los cojones, pero a base de bien.
No hay nadie, ni jugadores, ni periodistas, nadie que esté tan loco como para enfrentarse al Cóndor.
Voy a machacarle.
Llevaba años sin rival y comenzaba a aburrirme.
Vamos a acabar con él.
Vamos a darle caña al enano de los cojones.
Para que le da, lo ponga nervioso. Que es Jesús Gil para todo el mundo.
Solo eres un periodista deportivo.
¿Solo? Natalia, llama al ministro.
Les esperamos. Buenas noches a casi todos.
Una serie de ficción sobre la histórica radio nocturna que se hacía en este país.
En los 80-90.
Sí. En los 80-90. Joseba ha visto la serie.
Sí.
Y son, ya lo ha dicho, 6 capítulos de
media hora. Sí, media hora. La verdad es que te lo ves en una sentada, ¿eh?
¿Los periodistas deportivos cómo la van a coger esta serie?
Bueno, pues yo creo que con una sonrisa, básicamente, ¿no? Y recordando, porque claro, dentro de esa ficción y de esa comedia hay puntos que son reales. Y entonces en muchos casos se van a ver identificados con aquellas historias que vivimos durante tantos años. Mm.
Lo ha dicho Javier Gutiérrez, el actor, es quien interpreta a Paco el Cóndor, que es, yo creo que el alter ego de García.
Sin duda alguna.
Sigues por ahí, ¿verdad, Javier?
Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, encantado.
Hombre, yo creo que vosotros partís con mucha ventaja porque conocéis los entresijos.
Sí, es verdad, sí.
Y hay mucha gente que ha vivido de primera mano,
claro,
esa época, pero para el común de los mortales, quiero decir, los espectadores que no están tan duchos en el mundo del periodismo deportivo y mucho menos de aquella época, yo creo que van a tener una ligera idea de hasta dónde se podía llegar, porque era como cuelga la cartela de nuestra serie, un show salvaje, ¿no?, en la radio de aquella época. Parece ser que nos hemos quedado cortos, nos dicen la gente que pudo vivir aquella experiencia entre los Reyes de la Noche de aquel entonces, que eran de la Morena y García.
¿Habéis hablado en algún momento con García y con de la Morena?
Lo hemos intentado, pero no ha sido posible. De todos modos, tampoco queríamos ni imitar a nadie, ni simplemente tener más información de primera mano, como hace cualquier actor cuando interpreta a un personaje o quiere acercarse, buscar los mejores referentes, y yo creo que la Morena y García eran pues los mejores en cuanto a documentación y acercarnos a los personajes y aquella radio que se hacía en aquella época. Pero al final no fue posible y ha sido una lástima, la verdad, porque a mí me habría encantado tener información de primera mano y sobre todo que nos contasen cosas muy jugosas que podríamos luego aplicar a la interpretación.
Claro, porque sé que los actores a veces cuando tienen que interpretar el papel de alguien les gusta conocer a ese alguien, si es que está vivo, si es que existe, pues para empaparse un poco, ¿no? ¿Tú
claro,
te imaginas haberte sentado a comer con García ahí una tarde escuchándole, hablándole?
Oye, a mí me encantaría. Yo de joven era muy, muy...
¿Tú eras de García o de la Morena?
Soy más de García.
¿Eres
pero
más
José
de García?
Ramón me gusta mucho, ¿eh? Mm. Me gusta mucho el periodismo de José Ramón, que era muy cercano. Era como o sigue siendo, como sentarse a tomar un café, ¿no?, en un bar. Y tiene una calidez, una cercanía hacia el invitado o hacia lo que cuenta, que a mí me interesa mucho. Lo que pasa es que el histrionismo de García también me hace mucha gracia. Y me pareció un tipo que estaba por encima del bien y del mal, o eso creía él.
¿Y eras oyente? ¿Eras oyente nocturno de radio?
Sí.
Sí.
Bueno, de hecho lo sigo siendo, ¿eh? Uh-huh. Yo soy un no sé, yo me levanto con la radio por la mañana, mi primer café, y suelo acostarme. Soy más de radio que de televisión. Mm. Y de hecho los partidos de fútbol los escucho por la radio y a veces es que me aburro muchísimo, muchísimo viendo un partido de fútbol por la tele.
Mm-hmm. La serie, o sea, ¿hasta qué punto tiene interés para el espectador, tú crees, lo que pasa en un programa deportivo de radio? Supongo que, claro, lo habréis tenido que aderezar con otro tipo de contenidos, ¿no? de tramas.
Hombre, es que no solo se habla del periodismo y de cómo se vive una redacción de radio, un estudio de radio, ¿no? Está la historia de amor de uno de los protagonistas, está el drama familiar de otro de los protagonistas, en este caso el de Paco el Cóndor, con una mujer con un problema, un hijo con un problema. Y luego, además, yo creo que se retrata un mundo apasionante o cómo se vivía el mundo de la radio en aquel entonces. Yo creo que tiene muchos alicientes. Como decía antes Joseba, es una comedia con algún tinte dramático, con alguna dosis de drama, y que no es de carcajada seguramente, pero sí te saca una sonrisa y yo creo que nos acercamos de alguna forma a aquella época en la que se hacía radio y el espectador puede tener una idea de la lucha cruenta que tenían aquellos dos popes en aquella época.
Te enseña, por ejemplo, cómo se ligaba en la radio también.
Pues eso, ¿Cómo?
¿Cómo se ligaba en la radio también te enseña la serie?
Eso lo interpreta a la perfección Vic Esparvé, que sí. Es una suerte. No solo de José Ramón de la Morena, Vic Esparvé, que es el actor que interpreta a J. Montes, él dice que se basaba en Paco González, en Manolo Lama. Hay una suerte ahí de varios personajes los que ha ido sacando cosas para armar a su personaje.
Bueno, J. Montes. El otro día estuviste en Marca con Gemma Nierga, que sí. También aparece... La persona que continuaba en la radio después de los programas de medianoche.
Gemma, antes era de hacer Gemma. La ventana, hacía el hablar por hablar. Primero en Barcelona, pero hizo hablar por hablar en claro, Radio Barcelona, y luego lo hizo en castellano en cadena.
Y Gemma dejó muy claro que ya no se enrolló con José Ramón.
No, claro. Yo te digo una cosa.
Es que la serie sí pasa algo, por eso digo.
Te voy a ser sincero.
Justo
el viernes, Javier.
Sí, lo quiso dejar claro. Sí.
El viernes justo estuve con José Ramón. Sí. Y le pregunté, le dije, oye, José, ¿has visto la serie y tal? Y me dijo que no, y me torció el gesto. No tiene pinta de que le vaya a gustar o de que tenga muchas ganas. Porque, claro, cuando te ves interpretado y ves que todo es ficción, pues, claro, habrá cosas que dices tú, pero bueno, ¿por qué dicen esto de mí o por qué hacen esto conmigo? Es que no debe ser fácil verse...
No, pero es que en teoría no eres tú.
Claro, pero en teoría no, pero en el fondo todo el mundo te va a asociar a eso.
Yo creo que García, si haces una comparación, debería estar más molesto porque es mucho más histriónico el personaje que protagoniza a Javier que el de Mickey.
De hecho, perdonadme, de hecho yo no trato de imitar a García ni de... Hay un leve aroma del personaje de García, hay una forma de decir, quizá, pero yo no me he basado ni mucho menos en la figura de José María García. Para que os hagáis una idea, yo he trabajado pensando más en Lou Grant. ¿Os acordáis de Lou Grant?
Sí,
en los años 80, una serie que había acerca de la redacción de un periódico, y una mixtura entre Lou Grant y Joe Pesci en uno de los nuestros. O sea, porque hay algo de thriller también en algún momento y tiene un punto mafioso el personaje de Paco el Cóndor. O sea que en ningún momento tampoco creo que ni García ni de la Morena tengan que sentirse, retratados en la serie que hacemos, ni mucho menos.
Uh-huh. Esto es una serie que empieza y termina. Es decir, o sea, son 6 capítulos, ya no hay posibilidad de segunda temporada ni nada de eso, se supone, ¿no? ¿O sí?
No, hay segunda temporada.
¡Ah, hay segunda temporada!
Sí. Uy, sí. Segunda temporada.
¿Ya la habéis grabado?
No, todavía no. Pero vamos, que está muy avanzado, están trabajando los guiones y casi con toda la...
En la segunda temporada Paco González ya se va a la COPE, ¿no? Deja la serie y se va a la COPE. ¿Eh? Porque esa es la otra trama del periodismo deportivo.
Y luego hay una tercera de Castaño y Carreño también, ¿eh? Están preparando otra.
Esa es un coñazo. Eso ya ni reyes de la noche ni príncipes de la noche, absolutamente nada.
Aquí no se libra ni Dios.
No. Pues nada, Javier, que estaremos atentos el día 14, la veremos, la disfrutaremos, y que es un placer charlar contigo por ser oyente y ser un pedazo de actor como eres.
Bueno, gracias a vosotros, espero que os guste.
Gracias, un abrazo, Javier, hasta luego. Chao. Javier Gutiérrez hablando de Los Reyes de la Noche, que es esa serie que se estrena el día 14 en Movistar. Tú, Alcalá, claro, estabas ahí.
¿Y tú?
Bueno, no, yo ya estaba, la guerra ya estaban firmando las capitulaciones.
Bueno, fueron años, es verdad que la radio en los años 90, todo lo que llevó al momento en el que en el 95 la redacción, los que estábamos haciendo El Larguero, conseguimos superar a García por primera vez en la historia, y los años precedentes y seguramente los años posteriores, yo creo que sobre todo la radio de los años 90, la batalla Ser Cope, en la cadena SER José Ramón y su equipo, en la cadena COPE, aquí donde estamos nosotros, García y su equipo, hubo momentos verdaderamente encarnizados. Yo no sé si la serie lo retratará así o no, pero cuando todo el mundo hablaba y a las 12 de la noche, cada día, porque Raúl había marcado 4 goles el lunes y a las 12 García y De la Morena querían hablar con Raúl. Y ya le valdría, ya podía buscarse la vida el reportero de García o el reportero de De la Morena para las 12 de la noche, porque además tenían esa gilipollez monumental de que si entraba primero con uno ya no le valía al otro. Y te caía la bronca. Si tú llegabas a la radio y tú habías sido segundo, porque te había ganado la tostada Pipi Estrada, o se la habías ganado tú a Estrada, te caía una bronca monumental o te subían el sueldo, en función de ser...
Y pobre Raúl.
Me da una pena de
porque
Raúl.
Porque la primera vez...
Sí, no. Te digo, y Raúl Cañizares, que vivió esto también, y vio a una jauría de periodistas que se estaban jugando, a veces, literalmente, Santi, el puesto. Porque claro, hubo un episodio que no saldrá en la serie, en la que no sé si fue Paco el Cóndor o Miki no sé qué... Esparve.
Pero ¿qué hace...? Se llama J. Montes, ¿eh?
Sí, vale, bueno, pues que eso no saldrá en la serie, pero en la realidad sí. Cogieron un teléfono a las 12 menos 10 de la noche y con la vena hinchada le dijo a su reportero: ya me puedes poner a Lorenzo Sanz a las 12 en punto de la noche para abrir el programa, porque si no estás en la puta calle. Y efectivamente no se lo pusieron, vale. y estuvo en la puta calle. O sea, que esas cosas pasaban, ¿eh?
Esa es la visión desde el punto de vista del reportero.
¿Tú
que
te, viste te viste en esa guerra, Cañete?
No, nosotros, claro, nos veíamos en la guerra.
Pero tú alguna vez, ¿tú quedaste alguna vez y a la misma hora estabas con García,
claro,
y con De la Morena?
No, claro, aquí el problema que tenía el futbolista era que te llamaba Cope y te llamaba Ser, porque había sido, por lo que sea, noticia... Y entonces decías, no, es que queda con Cope. Y entonces Ser te mataba. Y el primer día te podía perdonar por el hecho de que a lo mejor había sido casualidad. Pero como la segunda noche pasara lo mismo, otro día, entonces ya eras enemigo absoluto de uno o de otro. Pero porque habías aceptado la primera entrevista que te había llamado.
Y luego llegó Clemente. Que sí, para mí es una figura absolutamente clave en la guerra...
Bueno, y muchos, Juanma.
Pero Clemente muchos. Por encima del resto.
Sí, Clemente. Bueno,
Clemente tomó... Perdona, Clemente
ojo
era...
A Gil,
Clemente,
ojo a Gil.
No, pero Gil fue variando. Porque Gil mató a García, bueno, y mató a De la Morena.
Y Clemente igual fue variando.
No, Clemente fue García toda la vida.
No. Luego hubo unos años en los que se arregló con José Ramón. Y entraba cada semana en la...
Que no, pero eso ya no lo... me vale. Yo
te,
eso ya fue
no te vale,
cuando
claro.
dejó de ser seleccionador y ya fue a entrenar no sé dónde, eso ya no
cuenta. En la selección
mundiales y Eurocopas era encarnizado. En ruedas de prensa, antes de un partido de Mundial o de Eurocopa, el seleccionador metiéndose con los periodistas de esa radio.
La
Eurocopa 96, Palomar.
Tremendo.
La Eurocopa 96, con los jugadores haciendo de guardia pretoriana en la primera línea a ver el fuego cruzado con el seleccionador.
Pretoriana, vale, párate, tranquilito.
Sí, Santi,
nosotros íbamos porque estábamos aburridos y nos encantaba ver el espectáculo dantesco que existía entre un tío puesto ahí haciéndole preguntas absolutamente deleznables y él respondiendo.
Era Paco González,
era
Paco.
Y era un espectáculo.
Era Paco, y Azuara.
Claro, pero guardia pretoriana, nosotros íbamos ahí porque decíamos, no tenemos nada que hacer y esto es un espectáculo.
Claro, no había PlayStation.
Porque llega el tío, el seleccionador y empiezan a preguntarle barbaridades y él contesta brutalidades.
Hombre, claro.
Un espectáculo.
Pues por eso.
Guarda pretoriana.
Por eso. Y luego
me
están recordando ahora, compañeros que nos están escuchando, que no nos olvidemos de las batallas del ciclismo.
Perico Delgado.
De las que gestionó muy bien, por ejemplo, Indurain. Indurain la gestionó muy bien porque yo creo que Indurain se apartó. Dijo, a mí decidme con quién me pongo y punto final. Indurain,
bueno,
ni era amigo...
Las noches Indurain, Juanma, y eso sí que lo viví yo en primera persona, o sea, cuando... Mira que a mí me gustaba el ciclismo y que el día que te decía De la Morena te vas al Tour de Francia era el día más feliz de mi vida. Pero cuando Indurain ganaba el primer Tour de Francia del 91 y luego el del... Y a las 12 de la noche de aquel 25 de julio había que meter a Indurain. Y García mandaba al suyo, Javier Herráez, a Oliván, porque también había que meter a Indurain. Y cuando ganaba, y cuando el maillot amarillo, y cuando el maillot, no, y cuando el récord de la hora, y cuando el Mundial de Colombia, aquello era un suplicio.
Bueno, pero es que,
aquello era un suplicio,
Alcalá, es que vosotros
llegabas a desear...
queríais meter a Indurain y llegaba García y tenía pinchado al rey para felicitar a Indurain.
Llegabas a desear que Indurain pinchara y quedara el último de la etapa. Eso tampoco, porque también habría que meterle, que quedara el 15º. El ciclismo era un suplicio.
Muy duro, muy duro.
Suplicio.
El ciclismo fue batalla dura.
Con otro personaje funesto, tanto pero, o más que Javier Clemente. No,
pero los ya, deportistas, ya sé quién vas a decir. Los ya, sí,
yo también, no lo digas. No lo digas.
Aquel no fue por la guerra.
Eran víctimas de esa guerra. Éramos
no sabéis
víctimas
qué voy a decir.
Sí, sí, o no, no, sí, no, hombre, si te parece, sí. Vamos. No, a ver. Tengo más horas de vuelo y de radio que...
¿Quién?
Que
¿Por qué?
Por la M, MS.
Tal cual.
Vamos, no, a mí me vas a decir tú.
Lamentable.
Hombre, vamos.
Manolo Sainz, bueno. Lamentable, un personaje funesto.
Bueno, para ti.
Lamentable.
Para ti.
Lamentable.
No nos metamos en líos, que estamos hablando de radio. Es que no sabes, de verdad, no se puede... Mira que yo te ato en corto, pues no hay manera
no,
contigo.
Si es que hay que decirlo.
No, pero...
Cuando una persona es mala persona, venga. Manolo Sainz es mala persona, hay que
decirlo. Contextualizar, Alcalá. Venga. Hay muchas cosas ahí.
Efectivamente.
Detrás.
Tú seguramente tampoco fuiste muy buena persona en algunas
situaciones. Desde luego le doy mil vueltas como persona a él.
Bueno, pero...
Mil vueltas.
En algunas cosas...
Bueno, en cualquier caso, que la serie está basada en ese en esa particular visión de
ciclismo,
la comedia.
No, ¿ciclismo pero... no sale en la serie?
No, es que no salen deportes en concreto. Ah, es vale, un poco
pero
más
Gil sale.
Gil, sí.
Pero que... creo que nos va a costar verla en tono de comedia, a los que estábamos en aquella época por ahí.
No, sí la ves, sí, porque los personajes están tanto sobreactuados. Y luego lo que decía Alcalá...
Hay Pipi, Pipi creo que sale. Me dijeron que ahí sale uno que se
parece
a Pipi.
Sí, hay uno que se puede parecer
a Pipi,
sí.
El Pichón, sí.
Pero que... Hay cosas que a la gente le pueden sorprender por la dureza, por el pues, joder, ¿esto cómo va a ser verdad? Y lo que decía Alcalá es que era eso y más muchas veces.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Que creo siguen escribiendo al programa.
Sí, claro,
¿sí?
Nunca paran,
¿eh?
Jamás.
Son bots bien adiestrados.
Mira, decía uno, mucho me temo que la serie no reflejará la guerra de aquellos años. Recuerdo que cada noche era un cruce de puñaladas maravillosas. La saga asturiana del periodismo deportivo continúa. García Castaño y ahora el gran Gutiérrez de Candás. Juanma, como rey actual de la noche, ¿podrías contarte alguna anécdota de esa comida en Brunete con De la Morena y Pepe Domingo Castaño?
¿Quién dijo que fue una comida en Brunete con De la Morena y Pepe Domingo Castaño?
Este oyente, ¿no?
Dije que estuve con José Ramón el viernes.
¿Cuántos estabais el otro día?
No, es que niego la mayor. Niego la mayor.
¿Niegaste?
¿Se cantó el campeones?
Se Hay un dron por encima de la casa ahora.
Otra decía que creo que Javier Gutiérrez es el mejor actor de este país. Me encanta todo su trabajo. No veo yo a Messi invitando a 40 personas a comer a su casa y no contratando camareros. Ojo a los contagios en los próximos días. Y hay un oyente que dice, buenas noches, os escribo desde Ubrique, en Cádiz. Decirle a Juanma Castaño que gracias por las recomendaciones de documentales y series. He visto Lo que el pulpo me enseñó y vaya pedazo de documental. ¡Qué maravilla! Sois los mejores.
Yo no digo nada, pero recomiendo cosas muy buenas.
Esta está en Netflix, ¿no?
Esta está en Netflix.
Sí. ¿Sí?
Tenéis que ver, ganador de un Oscar.
Yo la veré.
Lo que el pulpo me enseñó. Es casi la una. Pero el partidazo sigue en lo más alto. Mensaje importante, Gemma.
Esto también lo recomiendas siempre porque también es un número uno. Nuestros amigos de Verti, que siempre nos están ayudando y que ahora para todos los oyentes ofrecen un 40% de descuento en el seguro de coche. Y además también te recordamos que en Verti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Y ya sabes también que en verti.es no tienes que salir de casa para nada. Lo puedes hacer todo desde el móvil con un simple clic. Ya sea contratar o dar un parte, todo lo puedes hacer desde el móvil, así de sencillo. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya en tu aseguradora digital, verti.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
No es para menos, ¿eh? No podemos dejar de estar fascinados por cada avance de la misión Perseverance en Marte. Entre lo último que ha conseguido está lograr crear por primera vez oxígeno respirable.
Bueno, es importante porque es un éxito en la misión que tenía encomendada este aparato.
De las ciudades que conozco y he visitado, Jerusalén es la que me ha cautivado más el corazón. Por eso la lectura del libro Jerusalén Santa y Cautiva de Mikel Ayestarán.
En este barrio de Mosgara viven familias.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Falta poco para el partido. Se acerca el momento. Entra en Sportium.es, elige el evento y descubre por qué somos la casa de apuestas más grande de España. Y si lo prefieres, cobra tu premio en efectivo en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, casa de apuestas oficial de la Liga. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda. La energía de los que no se detienen.
Hola primavera, hola ofertas. En Leroy Merlin te ayudamos a mejorar tu casa por dentro y por fuera para que la disfrutes más con el buen tiempo. Saluda las mejores ofertas hasta el 10 de mayo en conjuntos de jardín, toldos y pérgolas, aire acondicionado y mucho más. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Deseo conducir con la seguridad de siempre y ayudar al medio ambiente reduciendo las emisiones de CO2. Deseo concedido. Elige Michelin e-Primacy, el neumático ecorresponsable diseñado para durar. Con Michelin conseguirás una conducción segura y sostenible. Infórmate en michelin.es.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vive momentos de alegría, de felicidad, de fútbol, de pasión.
En el deporte.
¡Quieren morir con la bota puesta!
En el entretenimiento.
Tenemos muchas historias hoy, vamos a sonreír.
Hay una madre que dio a luz y no sabía que había dado a luz. Estaba...
En la información.
Hacemos el resumen, lo primero, Manolo, los mejores, ¿con quién te quedas?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego, el número uno del deporte. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final de este partidazo. Tenemos kilómetro 42, por supuesto, con Chema Martínez. Iba a decir Chema Larrañaga.
Bueno, somos todos, los dos somos uno, o sea, no hay problema.
Con Joseba Martínez y Chema Larrañaga.
También.
Por ejemplo. Antes de nada, a ver, ampliamos lo del público en los estadios, que tiene muy mala pinta y que va a ser que no. Bueno, ampliamos, simplemente recordemos que no.
Sí, recordar básicamente la información, la sensación después de lo que hemos escuchado a las 11:30, las declaraciones hoy de la ministra de Sanidad, la titular de Sanidad, Carolina Darias. La sensación en la liga es pesimista y, bueno, pues que la temporada seguramente terminará igual que empezó. Es decir, con los estadios cerrados en el fútbol profesional en primera y en segunda división. Esa es la sensación y la Liga ha hecho hoy un comunicado, no entienden absolutamente nada, no tiene que ser toda España a la vez, la Liga estaría dispuesta a abrir la comunidad en la que la incidencia acumulada lo permita y cerrar en las comunidades donde el virus esté disparado, pero bueno, veremos qué ocurre durante la semana porque la sensación es que no va a haber público. Y la intuición que yo tengo de periodista veterano que vivió la radio de los 90, Juanma, es que el miércoles seguramente, pasada la fiesta o el funeral de mañana martes, el miércoles seguramente...
¿Cómo te gusta eso de fiesta o funeral de mañana?
Sí, ¿no?
Es que estás...
No, pero es un dato.
No, es que lo has dicho en la reunión, lo has dicho en el arranque del programa y ahora lo vuelves a decir. Es de esas cosas que te gusta decir,
pero
noto.
Pero tú te quedas a veces también con el detalle porque es anecdótico dentro de lo que yo estoy intentando contar.
Sí, me quedo con... No sé entrar en la profundidad.
Mañana en la sede donde están los ministros habrá una fiesta o un funeral, ya veremos, parece que un funeral, pero no adelantemos acontecimientos, y que el miércoles...
¿Pero por qué lo insistes así tanto?
No
te recuerdo ningún apunte anecdótico.
Voy a lo...
de nunca.
Y voy a lo mollar, que es a donde voy. Es que la segunda parte de la frase es lo importante. No,
perdona, todo esto lo has dicho para decir que mañana en el PSOE hay una fiesta o un funeral.
No.
Sí.
Hay que ir a votar, ¿no?
No, sí. Todo esto lo he dicho porque la segunda parte, que es la importante, sí, es que seguramente el miércoles, después de la fiesta del funeral, habrá una reunión... entre Tebas, que está que fuma en pipa el hombre, porque la verdad que está que fuma en pipa, entre Franco, José Manuel Franco, el secretario de Estado para el Deporte, y Uribes, el ministro de Cultura y Deportes. Y que ahí tiene que salir un sí o un no, porque es que no es como cuando Irene Lozano te decía, no, tengo la esperanza, porque era Navidad y quedaban 5 meses por delante, es que quedan 3 fines de semana. Este ya no va a ser, pues quedan 2 fines de semana. Tengo la intuición de que será el miércoles.
Vale.
A ver lo que me equivoco.
Fouto, ¿nos puedes contar en un minuto, minuto y medio?
Sí, menos, me sobra, 30 segundos.
¿30 segundos? Eso, sí, que te has leído las 32 páginas de un protocolo que a lo mejor no lo van a usar.
Sí, sí se va a usar, Juanma, sí se va a usar porque aunque haya fiesta o funeral, se va a usar, porque el público algún día volverá, digo yo, a los estadios. Todo esto
sí,
vale
pero,
para
perdona,
la jornada 37
no, sí,
y para el año que
cuando,
viene.
Cuando vuelva al público, a lo mejor ya no estamos en pandemia.
Pero cuando vuelva al público, Juanma, aunque estemos en pandemia, tú que eres un tío listo, no va a volver al 100%.
Vale.
Sí, pero el protocolo vale. Igual no vale, igual es un poco exagerado.
Sí, vale, es buen borrador, pero Joseba, lo manejaremos y lo retocaremos,
eso sí,
no te preocupes, eso lo retocamos.
Eso seguro.
Hay varias cosas que adelantó Alcalá el otro día. Están bien, ¿eh? Por ejemplo, la grada de los banquillos donde se ponen los jugadores, esa no va a ser utilizada. Solamente los aficionados van a estar en la del tiro de cámara y en los fondos. Separados por tres asientos, que van a tener una pegatina cada asiento. Da igual que seas conviviente o familiar, vas a estar a tres asientos de tu padre, de tu madre, de tu abuela o de tu tía. No se permite la grada de animación ni venta a entradas a público visitante. Las entradas son nominales y se envían de manera telemática, es decir, no tiene que acudir la gente a las taquillas. En la toma de temperatura, si das 37,5 te queda fuera. Acceso por franjas de 15 minutos en grupos, tú vas a tener una entrada donde pone grupo A y tienes que entrar de 6 y cuarto a 7 menos cuarto, si no, no entras. La salida va a ser escalonada y luego si tienes síntomas de COVID te aíslan y te evacúan. Así que más o menos esos son las píldoras del borrador.
Vale, y antes de que os vayáis, Angelito García. Hola, Ángel.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Hola a ti y a todos los oyentes.
Muy bien. Eres muy educado siempre.
Eso, Ángel, sí, otra cosa.
A ti, a los oyentes.
Un poco larga el saludo siempre.
¿Y los demás dónde quedamos?
Un poco largo.
A ti, a Juanma y a los oyentes. ¿Y los demás?
Quien me saluda a mí y a todos los oyentes que están escuchando y que gracias a ellos nos pagan a fin de mes.
¿Estabas durmiendo ya, Ángel?
No, ni mucho menos.
¿Tienes voz de...?
De hecho, ¿sabes lo que tengo
que hacer? No estaba dormido, estaba durmiendo. Estaba
sobado,
¿sabes lo que tengo que hacer? ¿Sabes lo que tengo que hacer todavía?
¿Qué dime?
Tender una lavadora. Eso es lo que tengo
la
que
ropa
hacer,
la lavadora, no, entiendo, ¿no?
Esos gestos te humanizan tanto, te acercan tanto
no,
a...
Hombre, espero que no hayas tenido la lavadora puesta a la una de la mañana.
No, la deja no, puesta mi mujer y cuando yo llego de la caja mágica...
Y gasta menos,
consume
¿no?
menos. ¿Eh? Sí, te recomiendan que ahora porque consume menos.
¿Qué programa le pones tú?
De abajo, ¿qué pasa?
El 11, David, no me digas 11. Por qué, pero el 11... Claro.
Yo ahora cuando llegue pongo la lavadora, el horno y el lavavajillas.
Y yo, el microondas.
Dejo la casa que parece yo y Slava. Por el ruido, joder, que está ahí todo vibrando. A ver, y entre lavador y lavadora, ¿qué has pensado, Angelito? ¿Qué ha pasado en el tenis?
Bueno, pues en el tenis ha pasado dos cosas, las dos muy buenas. Hay derrotas de Pablo Carreño, de por cierto, que lo tenía ganado y se le ha escapado, de Andújar, de Verdasco, pero sobre todo hay dos grandes nombres, el de Paula Badosa, que se ha metido en cuartos de final del cuadro femenino, igualando el mejor resultado de una tenista española en Madrid. Ojo a cómo está jugando, y hablaste con ella cuando estaba en Melbourne, te contó lo mal que lo había pasado en esto del tenis, pues, con las expectativas
y demás.
Es que
en el tercero ha arrasado. O sea,
No, 6-0.
6-0.
O sea, así de claro. Y jugando muy bien al tenis, insisto, ya se ha metido en la élite del tenis. Y a ver si no solo vivimos de Muguruza y también vemos a Paula Badosa ganar cosas importantes. De momento, entre las 8 mejores aquí en Madrid, y sobre todo, y evidentemente, el de Carlos Alcaraz. Este chaval tiene 17 años, va a hacer 18 el miércoles y lo va a celebrar. Yo no sé qué os regalaron a vosotros el día del 18 de cumpleaños. Yo no recuerdo sinceramente que me regalaron a mí, pero a este chaval le han regalado nada.
Una lavadora a mí.
Pues un partidito ante don Rafael Nadal Parera, su ídolo, el mejor tenista seguramente, bueno, seguramente no, segurísimo, lo diría cualquiera, en esta superficie, sí, en toda la historia del tenis. Y allí que van a jugar. Y cuidado que le puede hacer cierto partido. Ya jugó un partidazo 6-4, 6-0 ante Manarino. Y mira lo contento que estaba con su regalo de 18 cumpleaños, Juanma.
Siempre se dice que cumplir 18, ¿no? Cumplir mayor de edad es súper especial. Pero te diría que más especial, ¿no? Poder decir que he cumplido 18 jugando con el mejor, para mí, uno de los mejores de la historia del tenis, contra uno de tus ídolos desde muy pequeño. Va a ser súper especial y bueno, y yo creo que tu regalo de 18 cumpleaños nunca se olvida y para mí nunca olvidaré este momento.
Vale. Aquí, te ha emocionado, David.
No, está bien. Es buen chaval, yo hablo una vez con él, parece buen tío.
¿Que has hablado alguna vez con él?
Sí.
¿En tu programa?
Correcto.
¿Cómo se llama el programa de David?
Pregunta la foto.
Foto, ¿cómo se llama?
Vive San Francisco.
¿Vive, cómo?
Vive San Francisco, algo así, ¿no? David.
Sí, correcto.
Eso es, ya está.
Despierta San Francisco.
Ah, despierta. Vale. ¿Y por qué es a las 3?
Porque, claro, porque a esa hora está despertando San Francisco.
Correcto.
Claro.
Claro, que es de San Francisco de Estados Unidos.
¿De dónde viene el nombre? ¿De dónde viene el nombre?
Lo puso Edu Shell hace años, un compañero de marca que me dijo, ponle ese nombre. Y yo, ¿por qué? Y dice, Pues no tengo ni idea, ¿por qué no?
Y tú por no trabajar dijiste, pues ponlo.
Dije, pues lo pongo.
Porque si no, había que buscar otro.
Tiene que ser terrible.
Audiencia, David.
Muy buena audiencia.
Muy buena.
Contigo y tus amigos tiene que ser terrible, David.
Ya te digo.
Una cosa que es tremendo.
¿Quieres algo de Koeman? Por cierto, hoy ha habido run con Xavi si iba a renovar o no con el equipo Al-Sadd, el equipo qatarí en el que está. Informaba un periodista de RACU que no iba a renovar. Y ha dicho Edu Polo, que es yo creo el periodista que más controla
a Xavi,
es muy amigo de Xavi, que va a renovar con el Al-Sadd, pero con la cláusula de que si le llama al Barça se puede ir en cualquier momento, ¿no?
Sí, que ya la tenía esa cláusula.
Sí.
Lo que está claro es que Laporta no ve en Koeman a su entrenador. Es decir, le sigue viendo como el técnico de Bartomeu. Y aunque reconoce que lo está haciendo bien, que tiene mérito lo que hace, se frena a la hora de decir públicamente el año que viene va a seguir. Yo creo que si gana la Liga seguirá sí o sí, y si no gana la Liga, Laporta tiene la coartada perfecta de decir yo públicamente no he dicho que vaya a seguir y creo que el proyecto debe ir por otro camino. Yo tengo la sensación de que Laporta, si la cosa no acaba con la Liga en el museo y tiene un técnico a tiro, un técnico suyo a tiro, yo creo que se lo cargará.
O sea que son cuatro partidos en los que se va a jugar.
Fíjate,
la vida Laporta.
A ti te parece injusto, pero sí. Yo no, lo que no creo es que el criterio de Laporta sea por culpa de Bartomeu, que es el técnico de Bartomeu, es porque considera que no es su entrenador, que no, que une. Ahí tiene que.
Pero estarás conmigo que la ha hecho bien Koeman este año.
Bueno, vamos a dejar que acabe la temporada, ¿no?
Para mí ya exitazo.
No, si tú estabas contento el día del Paris Saint-Germain,
pero no tenga ninguna duda. O sea, un equipo que era una
pierde una eliminatoria por 3 goles.
Sí, sí, pues, oye,
estabas contento.
En verano, todo el mundo en Barcelona, todo el mundo dijo: año transición, lo importante es acabar peleando por cosas. Oye, ha ganado la Copa y pasa lo que pase, acabará peleando la Liga. Es más, yo pase lo que pase, Santi, creo que el legado que deje Koeman. No digo títulos, palmarés. El legado de Koeman va a ser bastante mejor que el de Valverde y que, por supuesto, el de Setién.
No, mira, el legado de Valverde de momento
ha ganado títulos.
Que no competía nadie en la Liga.
Que este tío me deja jugadores muy interesantes. Me deja Araujo rodado, me deja a Mingueza con muchos partidos en Primera División. Me deja a Pedri...
Eres un provocador.
No, lo que tú digas.
Eres
tú preguntas en Barcelona. Yo te digo,
bueno, porque de verdad te lo digo. O sea, ha ganado una Copa del Rey Koeman.
Que no está. Oye, lo mismo que ganó Marcelino y que ponéis a parir al Valencia porque se lo cargaron. Una Copa del Rey que nadie contaba en Barcelona que le iban a ganar.
Igualito ganarla con el Barça que con el Valencia.
No,
bueno,
no, evidentemente no, pero no la ha ganado el Barça.
Ha ganado Valverde 2 ligas, una Copa del Rey en 2 años, sí. Y le han echado.
Y 2 ridículos mundiales.
Y le han echado. ¿Qué ridículo mundial?
Si Liverpool en todo lo alto. Dejamos
si el más gordo
partidazo.
Fue de Setién y el segundo ha sido
en todo lo alto.
En Europa.
Eso. Es la lavadora
de Ángel, sí.
¿Programa 11?
No, ahora está centrifugando. Ya está centrifugando. Pobres vecinos.
Los vecinos.
De verdad.
Eso era una lavadora,
bueno,
de verdad.
Es un edificio, bueno. Es un edificio de alto
standing.
Ahora mismo los vecinos están todos en Suiza y en Honolulu y tal. Sí, sí.
Y Angelito en la caja mágica.
Oye, por los vecinos de Messi no os habéis preocupado.
Vendiendo la ropa.
Los vecinos de Messi, bueno. Gracias, compañeros. Joseba, quédate, ¿eh?
Venga, vale.
Sigue,
vale.
Joseba. El resto, gracias a todos. Adiós.
Adiós.
Kilómetro. Lo dicho, sigue Joseba y llega Chema Martínez. Hola, Chemita, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma. Buenas noches,
hola,
Joseba.
Chema, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, hoy a pesar de, bueno, estamos de puente, que para mí vivo en, ya no sé ni cuándo vivo en fiesta de puente, porque hago afortunadamente casi lo que quiero, casi todos los días, que eso es bueno, y hoy con Madrid, que nos ha recibido con lluvia, hemos tenido lluvia por la tarde, unas nubes extrañas, y a partir de ahora la semana dice que va a ser buena. Yo tengo
en Madrid capital no ha llovido, porque 4 gotillas han caído a primera hora de la tarde, pero ahora no.
Yo por la tarde he estado en Madrid y no.
Pues no nos hemos quedado todos por aquí por las Rozas y ha llovido y y además me ha pillado la piscina, metido en la piscina lloviendo ahí, digo, qué bicho más raro soy aquí en un día de lluvia, metido en la piscina pasando frío y nada.
Bueno, pero bueno, bien. Aprovecha para pasar el frío que llega ya el calor, ¿eh? Sí. A mediados de esta semana ya vamos a tener de 25 grados para arriba en casi toda España.
Sí, 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 sí. O sea, pues que... yo encantado, que fíjate, yo no tengo que hacer, y ya nuestros deportistas que se están preparando, como por ejemplo Javi Gómez Noya, que se han ido a entrenar a la humedad, hay que anticiparse un poco a las condiciones que se van a tener los juegos y bueno, no, yo no tengo juegos a la vista, pero sí lo que es importante entrenar con las condiciones que te vas a encontrar. Y mira, y este Javi ha estado en Cozumel entrenando y ha ganado el triatlón, era el favorito, lo ha confirmado y se ha cargado 3 horas 46 y o sea que buenos presagios de cara a los Juegos Olímpicos, o sea que mira, se ha ido a entrenar aprovechando esas condiciones por ahí en el Caribe de calor y humedad y parece que va viento en popa, así que yo, que venga todo el calor que sea, que lo recibo con muchísimo cariño. Y no sé si habéis visto esta semana, ¿no? Que llevamos 17 años sin tener un equipo de relevos en los Juegos Olímpicos y bueno, no era el esperado, pero vamos a tener uno en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. O sea, va a ser el relevo mixto de 4x400, que era la única modalidad un poco rara, nueva, y bueno, hemos tenido de todo un poquito, así que hemos tenido al equipo español que presentaba allí una formación muy numerosa y bueno, pues ha habido un poco de todo. Esa gran noticia de la participación y la clasificación del equipo mixto, pero los demás no ha sido todo tan bonito como nos hacía pensar.
¿Por qué? Pues porque bueno, el 4% se ha quedado fuera. Y el 4% estar en los Juegos Olímpicos de Tokio era la gran ilusión de un pedazo de atleta y mejor tío, que es Ángel David, el Pájaro Rodríguez, que me imagino que tendría los Juegos de Tokio pues como una de las últimas estaciones de su carrera como atleta, y se ha quedado fuera y ha dicho que es uno de los peores momentos de su vida deportiva.
¡Hola, Pájaro!
¡Hola, chicos!
Pues,
¿qué tal?
Nada, esta es una llamada a un amigo para decirle... Hay que estar...
De los peores, no, es la... A ver, objetivamente es la mayor decepción, porque toda mi vida he querido ir con un relevo a unos Juegos Olímpicos. Pero bueno, parte del sueño lo he cumplido, estuve en unos Juegos, pero me tocó solo. Y, hostia, o sea, mola, porque somos atletas, pero el tema del equipo, vosotros que os gustan mucho los deportes de equipo, sobre todo los de 11 contra 11, pues para mí también, oye... es emocionante y tal, pero bueno, como digo, mira, joder, me llevo una gente de muchas generaciones porque dura mucho. Y bueno, es una pena, pero a seguir.
Pájaro, se te veía muy motivado, porque yo te he estado siguiendo en Twitter y te había visto optimista como nunca.
Además, mi labor aquí, a ver, yo después de la pandemia estuve parado 3 meses en total. Y me ha costado salir del hoyo. Y empezaba a andar bien. Y bueno, había dudas entre quién poner, si a otros chicos o a mí. Han corrido los mejores ese día, que han sido 4 compañeros míos, y yo he estado con ellos en la concentración, empujándoles, les he ayudado con los cambios, les he enseñado todo lo que sabía. Técnicamente la carrera ha sido buena a nivel de cambios, han trabajado muy bien, han cambiado, hemos arriesgado y ha salido bien. Y nos hemos quedado ahí a 2 decimillas de los Juegos Olímpicos, que, a ver, siendo objetivo, era un regalo, porque hay muchos países que no han participado por el tema del COVID, y por la misma razón, uno de los atletas que mejor forma estaba este año, que es Daniel Rodríguez, tampoco pudo ir porque dio positivo una semana antes del campeonato, así que las que te dan por las que te quitan, y nada, bueno, les he enseñado y están contentos, porque además son chicos jóvenes y van para arriba.
Oye, ¿qué te iba a decir? Ha habido un poquito, bueno, las condiciones eran ideales para que se metiera algún equipo más. Yo tampoco quiero, si no han competido lo mejor posible, pues por diferentes circunstancias, pues estoy convencido que todos los componentes del equipo lo que querían rayar a la perfección, ¿no? Y había muchas esperanzas en el 4x4. Yo he visto por ahí incluso que se le ha dado caña al equipo, que tampoco me parece justo, ¿no? Y también había esperanzas con el 4% de chicas. ¿Y qué crees tú que ha pasado para que no...?
Pues ha pasado que esto es atletismo, Chema. Te voy a contar a ti. O sea, no son matemáticas. Y los relevos, pues igual como te pasa a ti en una maratón, no son matemáticas. Y es verdad que objetivamente el relevo que se ha clasificado era de los 3, 4, 5 como opciones, el que más difícil lo tenía. El 4% de chicas han estado a punto. Aún así, el 4% de chicas ha conseguido algo que personalmente me parece un exitazo. que es que no se clasifican a los Juegos Olímpicos, pero sí se han clasificado al próximo Campeonato del Mundo, el año que viene en Oregón. El 4x400 de chicas ha conseguido lo mismo y llevan sin ir a un mundial desde el año, bueno, desde el Mundial de Sevilla, porque como país organizador podíamos presentar equipo, o sea que son 22 años. Y el 4x400, pues, chico, se han alineado los astros para que no les salga una carrera físicamente mal al equipo en general. O sea, a lo mejor hay uno que más o uno que menos, pero al final son un equipo. Y ¿qué quieres que te diga? Tienen la Copa de Europa dentro de cuatro semanas, y van a intentar meterse por ranking mundial. Lo tienen muy difícil, pero bueno.
De todas formas, Pájaro, tienes que saber que Angelito García está, bueno, dando palmas con las orejas, porque como no vas a ir a Tokio, ya sabe las horas en las que te va a llamar. Creo que te toca 5 y cuarto, 6 menos cuarto, 7 y 10 para todas las carreras, para todas las series de velocidad que haya en los Juegos Olímpicos. O sea que...
Sí, pero estoy con el que tienes por ahí pinchado también, que compartimos labores. Vamos a compartir labores. Voy a compartir labores con Chemita.
Claro. Estaremos de alguna forma, Pájaro. Al final hay que...
Mira, ¿Cuántos años tienes, Pájaro?
41 años.
¿Y la perspectiva profesional ahora cómo es para ti?
Dejar de robar, dejar de robar básicamente ya, ¿no?
No, mi perspectiva profesional está muy clara. Yo tengo un trabajo en el que soy muy feliz y por las tardes tengo una afición que lo hago con la misma pasión como cuando no trabajaba, o sea, cuando era mi trabajo de verdad. Y que, sinceramente, creo que si pudiese entrenar más, mi rendimiento sería mejor, pero es que hay que vivir, chicos.
Ya.
Es complicado, Juanma. Es que la pregunta que le haces a Pájaro es muy complicada, porque encima cuando estás en la última parte de tu carrera deportiva tienes que empezar un poquito a equilibrar. ¿Dónde te ves? ¿Dónde ves tu futuro profesional y personal en pocos años? Y resulta complicado. Tienes que andar lidiando, claro. Y llega un momento que el atletismo pues no es profesional y casi tiene que pagar, no sé cómo andará el Pájaro de patrocinios y todo, pero es muy difícil.
Bueno, nada, cero, hijo.
Fíjate, estamos hablando que alguien que va con la selección para
sí, intentar... algún regalito me mandan a casa y tal, pero bueno, en especies. Claro, no, pero más... Chema, él tiene un trabajo ahora, todos sabemos que Chema se dedica a esto, vamos a decir de una manera, a generar contenido, y yo trabajo en el mundo de los contenidos, pero más así decirlo, detrás de la cámara. El atletismo al final te da o te quita. Pero lo que dice Chema de ganarte el futuro, mira, chico, yo es que me pasa con Machema, vamos a seguir hasta que nos quedemos cojos y cojos, seguiremos. Él se hará sus aventuras de 100 kilómetros por ahí y yo me quiero poner unos calabos de velocidad, aunque algún día me gustaría irme a la montaña a hacer un trail, ¿sabes? Pero es que estamos encantados.
Sí, sí, tal cual, tal cual. Pues seguiremos hablando, porque esta es una sección, el kilómetro 42 para enganchados, así que... Vamos a seguir hablando, pero queríamos llamarte hoy y mandarte un abrazo enorme, Ángel.
A vosotros y muchas gracias, amores.
Gracias.
Mucho ánimo, Pájaro. Y hay que decir que, bueno, que los que han clasificado el 4x400 mixto, Julio Arenas, Andrea Jiménez, Auri Buquesa y Bernat Derta, y luego, bueno, la final tuvo que sustituir Samuel García a Julio Arenas, así que han sido los que se han clasificado para el juego. Felicitarles. Y los otros, ya digo, que le han dado mucha caña, se lo decía Pájaro, pero han sido la gente especialmente cruel, lo que decía. Fíjate que iba con toda la ilusión del mundo y desgraciadamente luego no sale todo también, y han señalado, ¿no?, a deportistas, y tampoco me gusta, porque al final la competición, los atletas quieren demostrar su estado de forma siempre lo mejor posible, ¿no? Y a mí no me gusta, porque he vivido lo que supone estar ahí y es duro cuando no te salen las cosas también, ¿no? Pero bueno.
Oye, cuidado al prueba del maratón, que puede perder a uno de sus grandes, que ni sabe Kele, sí señor, porque hay una movida muy extraña y con la Federación Etíope, tenían que hacer los trials en Ginebra, al final por el COVID dijeron que había que hacerlos en Etiopía, él dijo que no iba a Etiopía a hacerlo, bueno, al final se ha quedado fuera de los trials, y si no pasas los trials, no pasas por los trials, no vas a los juegos.
Claro, al final,
y no ha pasado.
No,
o sea,
no
que ojo
pasado
al maratón,
Y es una, yo creo que no se puede permitir tener una pérdida como un deportista de la talla de Bekele. Yo al final, cuando hablamos de trials, que son competiciones que se hacen de manera objetiva y dicen, venga, los tres primeros son los que van. Yo muchas veces no estoy tan de acuerdo con estos trials tan objetivos. ¿Por qué? Porque, por lo que sea, tú imagínate que Kipchoge no puede ir, o en este caso Bekele. Yo creo que siempre las federaciones, para eso tienen que tener a sus seleccionadores, que decidan, oye, puede haber dos plazas a criterio fijo, pero siempre hay una plaza que te tendrías que guardar por el motivo que fuera, ¿no? Y los seleccionadores son los que tienen que ganarse su trabajo y decir, oye, pues yo selecciono a este porque creo que lo va a hacer mejor. Y en este caso estamos hablando de alguien como Bekele, que había hecho en Berlín horas 1:41 el año 2019, que se había clasificado, pero por la pandemia pues han tenido que reestructurar todo, y lo que no puede hacer alguien es en 14 semanas preparar unos Juegos Olímpicos. Los trailers han sido en altitud y a 35, o sea, y solo 35 kilómetros, con lo cual, cuando hablamos de criterios objetivos para hacer selecciones, yo creo que siempre debe guardarse algo de, pues, algún tipo de opción para que no pase esto, ¿no? No me parece normal, aunque fíjate, el que no vaya a Bekele a los Juegos, se abre un abanico de posibilidades, porque todas las grandes maratones de otoño que quieran contar con uno de los mejores maratonianos de la historia, pues se frotará las manos diciendo, mira, estoy yo pensando en Roche, en Mercadona,
Valencia, dice, cuidado,
fíjate.
Tal cual, tal cual. Oye, pequeños temas en este kilómetro 42, las diferencias que hay entre fascitis plantar y la bursitis plantar.
Fíjate, la semana pasada ya lo comentamos, que había mucha gente que preguntaba, ¿no? Y que estaban diciendo, ¿podemos hacer, por favor, diferenciar? Normalmente las bursitis y las fascitis son, cuando hablamos de itis, cualquier palabra que termina en itis es tendinitis, son toda inflamación. En este caso, la bursitis es una inflamación de la bursa que se encuentra en el calcáneo, o sea, es una bolsa que está debajo, que las bursas son unas pequeñas bolsas que lo que hacen es como actúan de lubricante entre las articulaciones. Y por otro lado tendríamos la fascitis, que es una inflamación de la fascia que está en el pie. Son talalgias, o sea, que nos dolería la parte del talón. ¿Y qué las puede diferenciar? Pues cuando nos levantamos por la mañana, cualquiera que tenga una bursitis o una fascitis va a notar un dolor increíble que le cuesta caminar, y conforme va pasando la mañana el dolor va disminuyendo. Cuando empezamos a hacer está caliente toda la zona, pues empieza a estar un poquito mejor. ¿Qué diferencias hay más notables? Que, por ejemplo, la bursitis, si nos tocamos el dolor molesta mucho, la fascitis también, pero por ejemplo cuando hacemos nos tocamos los dedos de los pies y los extendemos de tal manera que queda se nota más el arco plantar al agarrar los dedos, vemos que el dolor continúa hacia los dedos, que no se queda solo en el talón. La bursitis sí que está muy localizado en el talón. Los tratamientos, casi siempre para la bursitis, lo que más ayuda normalmente suelen ser las infiltraciones. El tratamiento conservador no funciona tanto como la fascitis, a través de la crioterapia, que la fase aguda, que es todo el frío, siempre está recomendado 3-4 días, el utilizar pues incluso ondas de choque, electrolisis, que es la, pues eso, la aguja con esa descarga de una corriente. Todas estas cosas de tratamiento conservador en las bursitis no funcionan tanto, y en las fascitis sí que nos ayudan un poquito, pero en cualquier caso tenemos que necesitar un médico que nos diagnostique, y el fisio es el que valorará el tratamiento en función del tipo de lesión que tengamos. Pero así, a modo de resumen, bursitis es inflamación de la bursa, se localiza más en el talón y en la parte posterior. La fascitis es más anterior, al extender los dedos vamos a notar que el dolor va hacia los dedos, que no se queda fijo en el talón, y luego el tratamiento pues es más conservador, funciona más con la fascitis y no tanto para la bursitis. No sé si os ha quedado claro, porque
sí, más o menos, pero no tener nunca ninguna de las dos cosas.
Sí, pero sobre todo la bursitis, porque la bursitis lo que más suele funcionar es las infiltraciones y, vale. Y bueno, es un poquito queda la lata.
Tenemos preguntas, sí. Joseba,
vamos a ello. Venga. Runner amateur que ha hecho dos carreras de 30 kilómetros y entrena diario, ¿está preparado para un maratón?
Sí, posiblemente, si entrena todos los días y ya ha hecho 30 kilómetros,
vamos.
A lo mejor le falta pillar a algún murito que lo va a pillar el día de la carrera, pero yo creo que es un buen entrenamiento. Fíjate, alguien que corre una maratón con 3-4 veces a la semana y con un año y pico de experiencia estaría capacitado, así que este runner amateur está, yo creo, muy preparado para hacer una maratón.
¿Huyes de alguien? Siempre te veo corriendo. Es una pregunta que ha llegado.
Esto, o corres detrás de alguien o alguien te persigue. Al final me encanta correr y seguiré corriendo. No me imagino la vida sin dejar de correr, pero no huyo de nadie. Siempre trato de intentar llegar antes a los sitios.
¿Cuánto es el máximo de kilómetros que has corrido en un día del tirón?
Pues creo que ha sido... hace poco en Costa Rica hice 83 kilómetros.
¿En un día?
El último etapa. Entrenando son 58 kilómetros, creo, lo máximo que he hecho entrenando, pero compitiendo llega a hacer 104 en una... y 100 millas también he hecho del tirón. 161 kilómetros.
¡Ostras!
¿Sin parar?
Sin parar.
¿Sí?
Sin parar.
¡Ala!
Sí, o sea, era una carrera, 100 millas, pero entrenando como tal, un entrenamiento pautado, pues he hecho muchas maratones y 58 kilómetros, que ha sido, creo, lo máximo que he debido hacer entrenando, pero en competición, lógicamente, cuando he hecho una carrera de 100 millas, son 160 kilómetros con 900 metros, la he tenido que hacer.
Esta pregunta es, no sé si hay respuesta, ¿piensas que el deporte nos fortalece contra el COVID?
Sí, sí, sí. Estoy totalmente convencido, el deporte... aparte de lo que están diciendo los expertos, que sí que se entiende que el deporte ayuda, al hacer deporte, a practicar deporte, aumentamos nuestro sistema autoinmune, mejora y lo hace mucho más potente, con lo cual si tenemos más defensas en nuestro organismo combatiremos las infecciones o cualquier tipo de agente externo que pueda dañar nuestra integridad física. Así que totalmente convencido de que el deporte ayuda no solo con el COVID, sino para cualquier otro tipo de enfermedad.
Chema,
¿te
gracias.
Convencido, ¿no? Sí, te convencido, ¿no?
Totalmente, sí, sí. No, es que estaba pensando, claro, que muchos deportistas profesionales lo han tenido con unas consecuencias, además, chungas, o sea, con efectos secundarios importantes, pero claro, evidentemente, a lo mejor si no hubiera sido deportistas, en ellos el virus habría sido incluso peor.
Sí, y hay que diferenciar entre hacer deporte y hacer deporte profesional.
Claro, es verdad, es verdad.
Y luego, al final son estadísticas y son datos, es una población pequeña los que sufren esos problemas. Yo creo que la mayoría el deporte sí que ayuda. Sí. Ya digo que sí que hay datos ahora que hacen valer que el deporte ayuda y fortalece, sobre todo, ayuda a tu sistema autoinmune y te hace un poquito más combativo, ¿no? Para cualquier problema que puedas tener.
Gracias, Chema, un abrazo.
Buenas noches.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos. En principio, 11:30. Salvo que la noche electoral, el especial de la cadena COPE, se alargue y empezaríamos un pelín más tarde, a lo mejor a las 12. Pero vamos, escuchen la radio, porque estaremos pendientes. Así que cuando acabe todo el especial de las elecciones de Madrid, arrancará el partidazo. Ahora llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Adiós. Soy el agua
que mata tu sed. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.